Es un gusto compartir este espacio necesario dentro de lo que escuchamos en los medios masivos de comunicación todo este tiempo. Y quería recoger un poco desde donde dejó Juan Manuel Salgado, diciendo que hace 20, 25 años que estamos bajo una nueva normativa, digamos, tenemos una Constitución Nacional que reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. Y quiero sumar a eso diciendo que desde entonces el conocimiento académico que se produce desde el sistema científico nacional, a través de las universidades y del CONICET, viene constantemente trabajando y construyendo un corpus de conocimiento que rara vez es tenida en cuenta cuando se expresan en los medios de comunicación, ¿no? Y quería hacer foco sobre una cuestión en particular, que es sobre la que tenemos un enorme consenso ya al presente, a pesar de los enormes debates que hay dentro también de la academia, que es el por qué elegimos la conquista del desierto como punto de partida para hablar de la construcción de desigualdad y de racismo en nuestra sociedad. Voy a hacerlo a partir de tres ejes concretamente. En primer lugar, el momento fundacional de la conquista del desierto, que muchos de nosotros, digo aquellos que pertenecemos a la academia, lo denominamos como un genocidio, es el punto de partida en el cual se incorporan masivamente las tierras de la Patagonia. Y el Estado argentino se coloca en ese mismo momento como administrador de esas tierras. Es decir, que a partir de entonces, y a partir de la ocupación militar del territorio de la Patagonia Norte, empiezan una serie de legislaciones que van a ir dando prioridad a quienes van a recibir tierras en la Patagonia. Tenemos periodizada lo que son las oleadas de cómo fueron entregándose esas tierras, empezando por una concesión masiva de tierras que se hizo en el mismo contexto en el que en el norte de la Patagonia todavía había campos de concentración del pueblo mapuche, del pueblo tehuelche, de los manzaneros, de las distintas formas de denominación que desde entonces fueron considerados indios. Es decir, el ejército argentino no distinguía entre mapuche, tehuelche, pampa, ranculche, le daba igual quiénes iban a parar a los campos de concentración. Desde entonces, esas concesiones de tierras fueron marcando primero esta gran oleada en donde se generan las grandes compañías de tierra, como las que conocemos, la Compañía de Tierras del Sur, que hoy está en manos del grupo Benetton, más todas las concesiones que recibe la familia de los Brown, por ejemplo, bueno, entre muchas otras concesiones masivas de tierras, insisto. Pero después de esto vienen una serie de concesiones ligadas a la idea de la inmigración y del desarrollo de la Patagonia, vinculada a esta imagen del colono, de los pioneros, de los inmigrantes, de los blancos, es decir, de aquellos que iban a poder blanquear con su presencia la forma de explotación y de la sociedad patagónica. Y esto se sostuvo a lo largo del siglo XX. Es decir, el acceso a la tierra estuvo mediado por pensar ese poblador ideal para la Patagonia. Entonces, este es un primer punto. Hacer eje en esta idea de que el desierto fue una imagen construida adrede para quitarle las tierras a los pueblos originarios y a partir de entonces el Estado argentino organiza cómo se accede a la tierra según quién fuera ese poblador ideal. El segundo punto por el cual la conquista del desierto sigue siendo el momento clave, la bisagra sobre la cual analizamos el presente, ¿no? Nuestro presente, es la violencia que se ejerce sobre los pueblos originarios. Es decir, en la década de 1870, el Estado argentino empieza a quebrar toda una serie de pactos, tratados y acuerdos que sostuvo históricamente, incluso desde tiempos coloniales, con las distintas parcialidades de los pueblos originarios. Y a partir de entonces construyen una imagen que es la del indio malonero, que es la que perdura en el tiempo, que es la que existía en la literatura del siglo XIX, en los cuadros, ¿sí? De Rugendas, por ejemplo. Es decir, una imagen muy acotada, que es la del indio violento, que va a caballo, que tiene una cosa así como de salvaje y que ataca a la población blanca, a las mujeres cautivas, que es una imagen que incluso en la misma época se sabía que era una reducción de una realidad mucho más compleja, en donde muchos pueblos originarios convivían con los criollos, ¿no? Es decir, no había una línea divisoria de frontera que separaba un mundo de otro. Había muchas experiencias diversas que se organizaban en tratados, pactos y acuerdos. En esa década del 70, de 1870, digo, se rompen unilateralmente por parte del Estado argentino a partir de la avanzada militar que es financiada por la oligarquía argentina, ¿no? Saben ustedes que las tierras más ricas de nuestro país siguen siendo las de la Pampa bonaerense. Esas tierras ya estaban mensuradas en 1878, es decir, el año previo a la conquista del desierto, a la llamada conquista del desierto. Pero en ese proceso que construye la imagen del indio malonero, es decir, del indio peligroso, se avanza sobre la sociedad convenciéndola de que era legítimo esa avanzada militar, tuviera el costo social que tuviera, ¿no? Y entonces, a partir de entonces, empiezan las avanzadas militares que iban siguiéndose en la construcción de fuertes y fortines a lo largo del Río Negro y del río Neuquén y Limay después, y a partir de esos campos de concentración empezaron las deportaciones de personas a todo el país. ¿Qué personas se deportaban? Hombres jóvenes, mujeres jóvenes, niños y niñas, con la misión de que la sociedad argentina de ese momento tuviera brazos, ¿no?, gratuitos. Esto es, los ingenios azucareros pedían mano de obra para trabajar y les mandaban 50, 60, 20 hombres para que trabajaran. Las mujeres iban a trabajar al servicio doméstico o eventualmente en la prostitución. Y los niños y niñas tenían la misión de ser reeducados, renombrados, evangelizados de ser posible. Esto también figuraba dentro de la Constitución Nacional. Y de esta forma sumados a la sociedad argentina en ese momento. Es decir, que lo que sucedía en el norte de la Patagonia no solo se promocionaba en la prensa, sino que se sumaba a la sociedad argentina a participar activamente de este proceso civilizatorio. Los campos de concentración duraron hasta 1888, ese es el último registro que tenemos de deportación de personas hacia Mendoza, concretamente de niños, pero después de eso, no hubo una política concreta con todos los sobrevivientes que permanecían todavía en los campos, y que tengan ustedes presente que estos estaban en el norte de la Patagonia, pero que muchas de estas personas habían sido tomadas prisioneras por las columnas militares en lo que es Chubut ahora, en la zona cordillerana o en la zona de la costa, es decir, habían sido relocalizados de lugares muy distantes. Entonces, este es un segundo punto en el cual, como mencionaba Micaela Gómez, estamos insistiendo en el reconocimiento en torno al genocidio, porque estos crímenes son crímenes que no prescriben y que tienen efectos sobre la sociedad a posteriori. Pero una tercera pata que no me gustaría dejar afuera es que desde entonces, es decir, es la conquista del desierto el evento que construye la idea de una nación sin indios. Se terminan en ese proceso, discursivamente, ¿no? Es decir, se arrancan de la historia indígena desaparece no solamente de las facultades de derecho, sino también de las de ciencias sociales y humanas, y se construye esta otra parte, que es la idea de los argentinos descendemos de los barcos. Una idea que es fuerte, que atraviesa, digamos, distintos gobiernos, sean democráticos o dictaduras, peronistas, radicales, alianzas de las que sean, se sostiene esta idea porque es la que construye una identidad de los argentinos y argentinas como diferentes del resto de América Latina, ¿no? Un país blanco. En esta falacia, en donde los argentinos descendemos de los barcos, no solo se está ocultando la diversidad social de nuestro país, sino que también se están negando todos estos crímenes que mencionaba anteriormente, y también se oculta esta idea racializada de acceso a la tierra, que es concretamente los que nos convocan este panel. Es decir, aparentemente saldrían los conflictos del presente de la nada, ¿no? Es decir, ¿por qué se generan estos conflictos si no tenemos toda esta trayectoria histórica por detrás? Entonces, No solo en este paneo intenté marcar intereses económicos, cuáles fueron los crímenes de Estado y por qué este es un problema que compete no solamente a los pueblos originarios, o pueblo mapuche y tehuelche en este contexto, sino también a la sociedad argentina en su conjunto. Y en ese sentido quería mencionar cómo trabajamos, un poco mostrar de qué forma se trabaja hacia dentro de la academia para poder llegar a estas conclusiones. Nosotros trabajamos de forma en colaboración con las distintas comunidades y organizaciones de los pueblos originarios, pero también tenemos acceso a los archivos documentales del propio Estado, en donde todo esto que la memoria social mantuvo a lo largo del tiempo se encuentra. Es decir, lo que faltaba era ponerle preguntas a esos archivos que tienen toda la documentación de cómo se fueron estableciendo estos campos de concentración, de quiénes eran los que eran deportados, de qué eran lo que hasta qué les daban de comer, digamos. Entonces hay todo un registro de conocimiento que el 25 de octubre hubo un repudio, lo leo textual, a la violencia y la campaña racista y estigmatizante hacia el pueblo mapuche, mapuche tehuelche, en donde este repudio aparece firmado por más de 3.000 investigadoras e investigadores de todo el país, por equipos de trabajo que nos dedicamos a esto, y que quiero traer a colación acá porque, si bien, insisto, existen debates, diferencias en términos de nominaciones, hay un acuerdo generalizado respecto a cómo se está generando esta estigmatización y violencia, y que no solo es un efecto del presente, sino que tenemos experiencias históricas y sabemos cómo terminan. Entonces, quiero remarcar el trabajo colectivo que se hace desde el conocimiento y remarcar también a partir de esto la situación de negacionismo en la que incurren muchos de los funcionarios políticos de nuestro país. De la misma forma que desde el derecho, desde fines de los años 90, tenemos una serie de legislaciones que vienen, sean nacional o internacional, que vienen respaldando los derechos de los pueblos originarios, también hay un enorme desarrollo del conocimiento científico que lo avala y que por esa razón no podemos soportar, digamos, tolerar y dejar hablar sin más a funcionarios, muchos de nuestra provincia, por otra parte, que niegan esta idea y vuelven con el antiguo librito con el cual nos educaron a muchos respecto de la conquista del desierto como un proceso civilizatorio, integrador y para defender la Patagonia de amenazas inventadas en el mismo periodo de la conquista del desierto. Entonces, insisto, no podemos seguir escuchando y difundiendo estas ideas ni desde la educación ni desde los medios, porque incurren en un negacionismo de lo que es este consenso que se ha generado a nivel de la academia en general.